agitation tropicale, symphonie spatiale.
Música nueva. Suena a la música de siempre.
Suena
a nuevas ideas.
A nuevas ideas.
A lo que está pasando.
Suena,
suena a cultura. Suena.
Suena a presente.
La une.
La une.
El aire ahora. Suena.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Esta semana comprá en Nini y hacé el gol. Galletitas media tarde sándwich por 321 gramos, 1199 pesos. Y además este lunes 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aguas y aguas saborizadas y afeitado.
Fíjense, el 8 de 12 de junio y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Encontrá más información. Compartimos.
Compartimos todo en Twitter.
Arroba la une ok.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
En la era del skip y la reproducción aleatoria,
nosotros elegimos detener el tiempo.
Del principio al fin. Que alguien escuche algo.
Sin interrupciones.
Con la mirada de quienes hacen las canciones.
Transformica e Inés Mauri presentan Que alguien escuche algo. Baja el volumen del mundo.
Subí la radio.
Sí, 7 minutos pasan de las 14 horas. Que alguien escuche algo. Este programa que va de lunes a viernes de 14 a 15 horas, conducido por Fran Formica e Inés Mauri, aquí presente, a quien saludamos calurosamente, cálidamente.
Buenas, buenas, ¿cómo están?
Jovialmente, celulosalmente. Celulosa.
Volado.
Frívolamente.
Frívolamente, no.
No, es medio feo.
No.
Es medio feo.
Amistosamente, cordialmente. ¿Qué dijiste?
No, dije varias. Escuchame una cosa, ¿cómo andás? ¿Cómo te ha ido este fin de semana?
Bien.
Que nos espera un muy lindo programa con un espectacular disco que no solo engloba esa situación que a todos tenemos un poco de conciencia por sobre lo que está pasando en este país, atañe, sino más bien a un montón de bandas de la ciudad de La Plata, etcétera, etcétera. Pero ahora digo algo al respecto, porque no dije nada recién.
Está bien. ¿Sabes que cuando el sábado a la mañana, que es como más o menos cuando arranca el fin de semana oficialmente, ¿no? El viernes uno labura por lo general, después de las 6 podrías decir que arranca el fin de semana, pero el sábado a la mañana tuve una clínica de obra que estoy haciendo en planta alta. Y cuando estaba la clínica de obra, tenía una planificación, nos habían dado unas actividades, materiales para llevar. Y de golpe todo reviró hacia otro lugar, que era básicamente lo que había pasado con el indio y la conmoción de todo el país. Y en base a eso arrancamos con actividades vinculadas a eso. En un momento, al comienzo, lo que hicimos fue escuchar una canción del disco que vamos a estar hoy escuchando. Sí, arranqué la mañana del sábado.
¿Una de las que está sobre el final del disco o una de las que está en el medio o una de las que está al principio?
No sabría exactamente decirte el orden en el que está.
No hay problema.
Aunque creo que es más del final.
Ah, ok. Es de una banda que hace poco volvió a tener actividad.
Claro, exactamente, exactamente. Es por el final. No sé, no sabía si era más mediado o final, depende. Pero bueno, es una canción que me acercó bastante a Los Redondos, debo decir. Una versión
sí, claro.
Como distinta, mucho más tranqui, podríamos decir, o más folky.
Bastante popera.
Sí, bastante popera.
La
sí.
manera en la que frasea la que frasea.
Sí, se vuelve como medio un hit pop balada. Pero bueno, nada, un disco que apareció este sábado nuevamente sin mucho más y hoy vamos a escuchar
sí, bien.
En este contexto que bueno que amerita y además es una forma de escuchar un disco que habla de pero que no es directamente
exacto,
un disco
exacto, y
de.
Que engloba muchos discos también porque no
claro.
Engloba, perdón, muchas sonoridades diversas, eso me refería. Pero a lo que hago referencia es De Regreso a Octubre, este disco que ideó, que creó Radio Universidad por allá por el 2007, que engloba muchas bandas que en ese momento estaban en actividad
en buena carga de actividad acá en la ciudad, eran el under de la ciudad o una representación, ¿cómo se llama? Un segmento. Sí. Como los científicos cuando agarran una porción de algo para...
Claro, claro, como el método científico,
exacto,
claro.
Es un, ¿sí?, cacho. Un cacho del under. Pero yo lo recordé, ya lo habíamos visto en Fuera de Órbita en su momento, ya lo habíamos visto en Bajo este Sol Tremendo. Siempre vuelve este disco, tanto como el de Virus, que es anterior, 2004, si mal no recuerdo. Pero lo recordé en esta oportunidad porque Oscar Jarlín lo había subido a su Instagram. Así que fui directo a la fuente a consultarle a él. Lo vamos a tener a él en calidad virtual por medio de audios de WhatsApp que fuimos intercambiando. Nos cuenta un poco el proceso. Lo vamos a ir escuchando en un ratito nomás. Pero bueno, miren. De las que siguen en actividad, tenemos... Sé que Villa Elisa tocó hace no mucho. Hace un par de años.
Sí.
O sea, relativa actividad. Don Lunfardo y el Señor Dario tocó en La Reina. Hace relativamente poco. Crema del Cielo, la vi acá en el techo de la radio. Hace no mucho. Monstruo, toca el domingo. Este sí. Domingo en Guajira. Señor Tomate no está en actividad, pero sí Haishia, que es la banda nueva de Poli, claro. Su cantante. Tenés Encías Sangrantes, que cada tanto se echa un resi en los galpones. Y después tenés un montón de proyectos y bandas de las cuales yo no conozco. No conozco, y vamos a escuchar y vamos a ver qué tienen para decir. Sí, realmente es muy impresionante. Lo valiente, lo corajudos que han sido todos estos proyectos en darle para adelante y hacer la canción suya y mantener la esencia de dichas canciones. Me gustaría empezar por la primera, que es como la que más impacta el cambio que tiene, ¿viste? Que Fuegos de Octubre. Que la original, bueno, la conocemos, es como una cosa así, con bombardeos y post-punk. Y acá viene un electropop a lo electrochongo, a los primeros discos de Miranda, etcétera, etcétera.
Es como una declaración de principio cuando arranca el disco, como diciendo, mira, capaz que va Vamos a molestar a algunos esto.
Claro, que sabemos, ¿cómo? Por si se acierta, que hubo hate. Hate del 2007... Que no eran comentarios de redes. Pero bueno, vamos a escuchar Los Fuegos de Octubre por Ideal y ya venimos.
De regreso octubre, de ese octubre, sin un estandarte de mi parte. De regreso octubre, de ese octubre. Te prefiero.
Muy bien, volvimos. ¿Qué opinan? Bastante... Entienden a lo que me refiero, ¿no? El español me es esquivo y le pido disculpas a la audiencia del otro lado, sobre todo a las docentes de prácticas de lenguaje, Antonella Peralta Garay y Sandra Garay, que están ahí del otro lado escuchándonos. Fuegos de Octubre por Ideal. Lo que estamos haciendo es escuchar de regreso a Octubre este disco que homenajeó la Radio Universidad por allá por el 2007. Es el segundo proyecto. El primero había sido el de Virus. Este es de Los Redondos en rigor, y obviamente todo enmarcado en todo lo que fue la partida a la inmortalidad de Carlos Indio Solari. ¿Sí? Estuve viendo un montón de testimonios, estuve siguiendo un montón todo lo que fue el funeral, y creería que sigue siendo ahora, no sé, está siendo, ¿no? No, se finalizó. Ok, ahí me hacen la señal.
No, la cantidad de gente que había, Fran.
Sí, decían, ¿cómo era? Como 15.000 por hora, no me acuerdo, una cosa así, no, un
no
poco
sé,
más.
No sé, pero eran 60, 70 cuadras que había, era una locura, muchos amigos, muchas personas que fueron, que estuvieron ahí, después una lluvia, o sea, como un nivel de mucha gente desgarrada llorando, masculinidades permitiéndose llorar también, que se veía como, la verdad que me la pasé el fin de semana, además de festejando cumpleaños de amigos, que re lindo, llorando, viendo videos de gente, boludo. Me emocionaba un montón.
Sí, realmente muy emocionante.
Me emocionaba mucho, y lo hablaba y lloraba. El viernes a la noche compré birra, sí. Fumé porro, puse la discografía de okay. Los Redondos. Y jugué a la escoba del 15 con mi marido.
Muy bien.
Y literalmente fue ese el plan a la noche, y era como brindando por el Indio desde un lugar tal vez no tan de un fanatismo por el Indio como han tenido muchas personas, pero sí como una movilización.
De respeto a la obra y del impacto que tuvo.
Sí, como él como figura, ¿viste? Como, y todo lo que representaba, que era es representativo del lugar desde donde pensamos las cosas nosotros. Entonces, una emoción, una cosa muy... muy zarpada. Y después esto que comentaba que no me voy a extender tanto de la clínica de obra de este sábado, sí. Que tuve, hubo algunas preguntas que surgieron de disparadores de justamente o la obra del Indio o testimonios de las personas. Así que si me acuerdo alguna de esas, capaz que te los pregunto.
Dale.
A vos en un rato.
No, y le preguntamos a la audiencia 221-508-2447 cómo, si está muy muy cómo se sobrepuso al momento, cómo lo vivió, qué pensamientos tiene al respecto. 221-508-2447 nos puede contar. Nos puede contar también si escuchó este disco en su momento, etcétera, etcétera. Me parece importante. Me gustaron mucho los testimonios de gente convertida, ¿viste? De esa señora ama de casa que sale a la calle y dice: yo vine a cagarme de risa de todos ustedes. Y vi que eran gente sensible y que tenía mucho amor tanto por la música como por la figura del Indio, y que son unos capos al final, y aguante el Indio. Esa fue la conversión en vivo,
claro, sí,
de
sí.
Esa señora. O mismo
el
Tenenbaum.
Prejuicio caído.
Tenenbaum hoy a la mañana, tipo un piripipí de todo el programa se lo dedicó al Indio. Y es el tipo que menos sabe de música y habla, y lo llevó a Lito Vital y a Sergio Poli, a Sergio Pujol. Hablar de la música del Indio, me pareció, y estaban tipo Lito Vital explicando música y haciendo un análisis de una canción en la radio. Nada, me pareció
fantástico.
Espectacular. Dicho esto, me parece importante que sigamos adelante con el disco, no sin antes escuchar a quien fue uno de sus gestores principales. Estoy hablando de Oscar Jalil, que le mandamos un beso grande y un feliz día del periodista, obviamente también atrasado,
sí.
Y a uno de los mejores periodistas de acá de la ciudad. Tiene libros, ensayos, tiene columnas, y tiene de todo, y un programa en Radio Universidad. Dicho esto, lo vamos a escuchar al respecto de este disco espectacular que estamos escuchando, y después escuchamos Preso Mi Ciudad por Villa Lisa.
De Regreso a Octubre fue el segundo disco que lanzó FM Universidad, de una serie, o por lo menos lo que pensábamos en aquella época, de discos que intentaban mostrar a la escena del rock platense a partir de versiones de bandas emblemáticas. En 2004 habíamos armado también un disco que se llama Tomo lo que encuentro, 19 versiones de virus, y 3 años después la hicimos un poquito más difícil, porque una cosa era versionar canciones de virus de todo el repertorio, y otra totalmente distinta y mucho más compleja era circunscribirse a un solo disco. Y octubre para nosotros era como, después de Virus, decía, tiene que venir un disco de Los Redondos, y octubre me parece que era el disco más platense de Los Redondos, bueno, La Tapa, La Catedral, muchas cuestiones, y el disco, que es realmente genial. Y como premisa nos pusimos no repetir bandas, porque la idea era seguir mostrando en el fondo la cuestión pasaba por eso, era, las versiones eran excusas, pero lo que nos interesaba más era mostrar a las nuevas bandas del rock platense. Así nació la idea, con el mismo grupo de producción que habíamos armado 3 años antes, Alfredo Calvelo, Fede Mutinelli, en aquella época bajista de Monstruo, y yo, los tres muy amigos, empezamos a trabajar por fuera de la radio, porque era la única manera de poder llevar adelante el proyecto, que pedía también cierta curaduría, también lo que nos interesaba y lo que habíamos hablado ya con el disco de Virus era que no nos interesaba versiones respetuosas, sino apropiaciones, donde cada banda podía mostrar lo suyo a partir de un tema ajeno. Y me parece que el disco lo cumple.
Muy interesante cómo burla la Melo al principio. Dale play desde el principio, amigo. Escucha. Es la cosa más
Stratocaster o Telecaster que escuché en mi vida, más Fender del mundo. Ahora va a venir el icónico para, ¿no? Bien, es todo lo que uno diría que es, ¿viste? Vos lo podés tararear encima.
Claro.
Pero no son las notas. Es una o sea, si las dos suenan en simultáneo, sonarían bien. Es como si vos grabás dos violas. Bueno, lo que estamos escuchando es la segunda viola, ¿no?
Claro.
Estarías haciendo la guitarra de apoyatura, la que apoya a la guitarra original.
Claro, sí, que no hace exactamente las mismas notas, sino que las bordea por debajo, arriba.
Está haciendo como un jueguito medio conceptual de decir, che, yo no me da para hacer la melo per se, vamos a hacer la melo alternativa y lo dejamos a ustedes. Como cuando hay una clave en el candombe y no la están tocando, ¿viste? La clave está, es un sujeto tácito, digamos.
Exacto, está
seguimos
implícita.
Seguimos ahí.
Es como la gesta, es el vacío que genera la imagen.
Ahí está, la original viene ahí. Sé que ten. Oh, amigo, cerrámela.
Uf.
Bueno, gente, muchas gracias. Esto fue que alguien escuche algo. Pues, siga. ¿Entienden la wea? Sobre todo ahí no están las notas agudas, el pam, 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 con delay. Sino más bien la están haciendo en el registro grave. Chucho Barilati baila y disfruta. Y lo vacío que suena el espacio, bajo guitarra bata, espectacular.
Hay lugar.
Tengo ganas de escuchar la siguiente, que ves música para pastillas, no sin antes decir algunas palabritas de esta banda. Tranquilo Enano, era un cuarteto que integraban el Enano en voz y bajo, Kike en guitarra, Juani en programación, tenían un programador en 2007, guitarra y efectos, programación, guitarra y efectos, y Poli en guitarra y voz. Tranquilo Enano nació en el 2000. Un año más tarde salió el primer lanzamiento, en 2005 otro, bueno, toda información así. Es cierto. En 2007 fueron convocados. Claro, es cierto que no hay mucha información online para algunas de estas bandas.
Sí, pero es que son bandas que tal vez tuvieron más actividad en el momento que no era...
Que más carteles se tenían que pegar en la casa.
Claro, no era tan importante. Ayer yo pensaba, digo, qué mierda la época en la que vivimos realmente. ¿Por qué tengo que hacer todas las cosas que para... ¿Por qué tengo que subir historias de Instagram para y no tocar la guitarra nada más? O pegar carteles. Pero bueno, obviamente que hay bandas de las que no hay tanta información.
Chucho, ¿te parece que escuchemos Tranquilo Enano? No, nada que ver. Que escuchemos música para pastillas y le pegás el segundo audio de Oscar. Gracias, amigo.
Gimnastas de América, secas, austeras, soviéticas, muchachitas fatales, blancos, soquetes, chinos, son todas joyas patricias de amor. Hermosa niña del mundo, puede dar solo lo que tiene para dar. Música para pastillas, mucha cuchillería. Para mi amor, eso está muy shangri. Educaditos, con grandes gastos, educaditos, porque en el tiro libre, que los buenos volvieron, y están rodando
inconvenientes porque varias bandas iban a participar, otras no les interesó el proyecto. Me acuerdo que lo llamé a Santi Motorizado, por aquella época era recién arrancaba El Mató, pero ya le iba bastante bien, y bueno, ellos no podían en ese momento. Guasones iba a participar, Adicta también iba a participar, y ellos tampoco terminaron siendo parte del proyecto porque sus compañías discográficas le impidieron participar en un disco que no era del sello propio. Así que bueno, tuvimos que ir superando esa etapa, pero el disco tiene una etapa preciosa que la hizo Juan Soto, un poco evocando a la etapa de Rocambole. Tiene un texto de Rocambole, la edición en CD, y también la cuestión pasaba por todavía eran tiempos de CDs y bueno, un disco de 9 canciones era como una especie de disco corto. Entonces la idea fue armar, sumar más canciones, y encontramos casi con una relación con el disco original, sumar 2 temas de aquella época. Uno es El Regreso de Mao, que no está en ningún disco de Los Redondos, que iba a formar parte del vinilo original, y otra es de Estos Polvos Futuros Lodos, que es un tema que figura la letra en el sobre interno, pero no está la canción. Así que bueno, elegimos esos 2 temas. El Regreso de Mao lo presentaron en Palladium cuando se presentó Octubre. Entonces también ahí había como muchos guiños a la historia original, nos interesaba eso, y creo que con el tiempo creció. Al principio hubo muchas puteadas. Yo lo entrevisté al Indio por aquella época y habló bien de Jijiji, le dijo que le había gustado la versión de Crema del Cielo, así que eso también estuvo bueno porque el disco le llegó, por lo menos creo que lo escuchó. Pero bueno, era otro mundo, 2007 era otro momento.
Gracias, Oscar, clarísimo. Me encanta la parte mitológica, esto de la canción El Regreso de Mao, que la tocaron ahí en Palladium cuando presentaron el disco, o bueno, de Estos Polvos Futuros Lodos, que esté la información en el librito del disco, pero que no esté el track en ninguna parte, medio que para el fan que lo compraba, lo leía, lo vivía, no entendía nada de lo que estaba pasando, y era un gesto bastante, no sé, atípico por lo pronto en ese momento. Uh-huh. Infernal, tranquilo enano. Vaya que tranquilo enano, el enano estaba muy poco tranquilo. Es increíble. Pon el principio de nuevo, perdón, Chucho, que te moleste. Va adelante, sí, mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y la viola esa está endemoniada. Viste, después te dicen, vas a una charla de producción y dices, no, es una trompeta. Y vos tipo, ah, mirá. Buenísimo, buenísimo. Ahora viene una de las mejores versiones del disco, más aplaudidas, más aclamadas y más polentas que hay, que es la de Semen Up, de Don Lunfardo y el señor Otario. Por favor, dale play, Chicho, porque es demencial.
En una época de auge de Don Lunfardo.
Sí, estaba muy arriba, muy arriba.
Mejor. moda hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy mi jugar.
Euros, como si no escucháramos entera todo este. Mirá lo que es la bata. Está endemoniada esta versión mal.
Está buenísima, ¿eh?
Es el guagua bien usado, gente, con lo difícil que es meter el guagua bien.
Casi que no se nota que hay un guagua y se nota, digamos. Es un efecto que.
No decís, ah, es el guagua. No, esto es parte de la canción, está muy bien.
Claro.
Vamos a seguir con una de mis canciones preferidas del disco, que es Divina TV Führer, que me encanta. No, sin antes escuchar a la protagonista, Fernanda. Oh, la escuchamos y después escuchamos a la protagonista. Para mí es así. La escuchamos la versión cantada por Fernanda López Camelo y después luego escuchamos a la mismísima protagonista.
No he escuchado nunca el tema original, uh-huh. Lo escuché una vez y no me preguntes por qué a mí me pareció que tenía como el mismo sonoridad que Manía de Bosé.
Ah, mira.
Imagínense nada que ver, porque es un tema que es absolutamente rápido.
Sí.
Pero bueno, los tonos. La estructura daba como lo mismo a esa cosa más bossa nova. Y bueno, estaba complicada la cosa en esa época, los Redondos hacerle claro. por ahí esa versión.
Bueno, pero era la idea, ¿no? Que no respetara fielmente lo que era el disco original, sino hacer versiones.
Sí.
Y al gusto de cada intérprete.
Sí, un poco era romper. Yo tengo esa costumbre igual de, viste, no escuchar demasiado. Uh-huh. Con el mismo pasado con las Dirty, jamás escuché demasiado la música del New Swing, sino para tratar de buscar mi propio por el lenguaje, ¿no?
Claro.
Así que, no sé, fue mágico, en un segundo salió así y se dio y me gustó lo que quedó.
Así me das más. Motorcico, el mercado de todo amor. Lo que cedes, ¿cómo puedes quedártelo? Junto a la hemoglobina me fui, ya no sangro más. Me voy, así me das más. Motorcico, el mercado de todo amor. Lo que te des, ¿cómo puedes quedártelo?
infernal y demoledora versión de Motorcico por Negusa Negast. Que tengo una información acá que me pasa mi querida productora Agus Tartaglini. Negusa Negast fue una banda de reggae oriunda de La Plata. Fue Rey de Reyes en 2003, el álbum debut grabado en los estudios de Caramelo Santo y producido por la propia banda y por Goy Ogalde a fines de ese año. El diario El Día los eligió como la mejor banda de la ciudad. ¡Bue! ¡Agárrate!
¡Pará!
Y la Rolling Stone los distinguió como la mejor nueva banda de reggae. Escuchaste una cosa, mirá vos. Che.
¿Sabes qué? Antes que estábamos escuchando la versión de Divina TV de Fernanda López, Camelo, que un dato que capaz que del otro lado no la tienen tanto a Fernanda individualmente, pero sí más de uno de haber ido a Ciudad de Ciudad de Gato, no, a
Caetano Bar.
No, está ahí, Ciudad Vieja.
Ahí está, en la esquina.
Está ahí, a Ciudad Vieja, pero hace mucho tiempo, antes del 2013, te digo. 2013. Bueno, se iba a la mierda. No, antes del 2013, antes del que tocaba una banda de neo swing, que eran todas pibas, que estaba Fernanda, estaba Constanza, estaba Pipi, Pía Salinas, básicamente, y Betiana, que hacían neo swing, que eran las Dirty Diamonds.
Yo me junté a tocar con ellos una vez la
Mirá, bata. un personaje entrañable, sí.
Espectacular.
Sí.
De la Sanflauta.
Sí, bueno, nada, eran las Dirty Diamonds. Y Fernanda López Camelo, que toca en el disco que estamos escuchando, Regreso Octubre, formaba parte de las Dirty Diamonds. Yo cuando lo leí al principio no la enganché hasta que profundicé un poco más. He tenido la suerte de escuchar a las Dirty Diamonds y se subía, Fernanda se subía a las mesas. Se te subía arriba de la mesa con un portaligas. No. Era medio un delirio,
Ok.
No, esa banda era un delirio. No sé si volverán a tocar ahí si nos escuchan del otro lado. Y ahora estamos escuchando a Negusa Negast.
Y ahora
la
vamos,
banda revelación.
¿Sabes qué vamos a escuchar?
¿Qué?
Vamos a escuchar una que fue bastante hateada, pero que sabemos de buena fuente que al indio le gustó. Vamos a escuchar Jijiji de Quema del Cielo. Y después nos vamos a ir con dos canciones icónicas de bandas espectaculares de acá de la ciudad. Quema del Cielo también lo es igual.
Thank you. corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos.
Calculo que se comprendió. Yo creo que esta es la que, primero, de la que más esperaba algo y la que más ofrece en términos de
ir hacia otro lugar.
Sí, tensión positiva, tensión no peyorativa para con respecto a la versión original.
¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a hacer más arriba de lo que ya es? ¿La tenés que bajar?
No, sí, o tiene que hacer flema.
Claro.
Que es otro tipo de música contemporánea, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Muy buena la versión de Crema del Cielo, de Jijiji. Buenísima. La otra que le conocemos de versiones es la de Árbol, que también es muy buena. La que está en el disco Wow, que es a capela. Están todos cantando y arrancan con Bombo Nana. Pero bueno, no viene de caso. Lo que me parece importante ahora es saludar a Chucho Barilati en los controles visuales. Saludar a Emiliano Vilevich en los otros controles, que son los sonoros, pero son los visuales también. Los dos en los dos. Agustina Tartalín en la producción, Mariano Cobo en redes. Y irnos... Esta es la jijiji de... ¿O no?
Está loca.
En este film velado, en blanca noche.
Yo de chico me volvía loco con esto.
De tu enemigo.
Infernal.
Na, na, na. El muy verdugo cena, distinguido.
Una noche. Era este Bohemian Rhapsody. Terminan lo mismo, chicos.
Na, na.
La miran por TV, chicos.
No,
bueno,
no.
Nada. Gracias, cine.
Gracias,
estuvimos Frank. Escuchando de regreso a octubre este disco del 2007 que reinterpretó bajo la pluma platense por dos, digamos, pues ya era platense octubre. Pero, bueno, este que reinterpretó el disco, nos vamos a ir escuchando Canción para Naufragios de Monstruo. Y ya nadie va a escuchar tu remera de Señor Tomate. En el medio nos va Luca Finocchi nos va a contar. Por eso entre ambas canciones Luca Finocchi nos va a contar un poco su experiencia. Y nosotros nos vamos a ir. Gracias, Cine.
Gracias, Fran. Gracias a ustedes del otro lado.
Hasta mañana martes.
Adiós.
Y tan sonado que puede ser. Bombas de aquí para allá. Puede ser, es irreal.
Bueno, me acuerdo que ese disco fue por ahí por el 2006, 2007. Nosotros hacía poco que estábamos tocando con Monstruo y nos convocaron, elegimos esa canción y la idea fue llevarla un poco al sonido de esa época, que era como ponerle los Strokes o algo así. Jugamos a eso, digamos. Y me acuerdo que se presentó en Radio Nacional y fuimos a tocarla allá con los chicos de Don Lunfardo, con Copoli. Y después un tiempo lo seguimos tocando en vivo, después ya no lo tocamos más. Pero nada, lindo recuerdo. Estuvo bueno armar un tema de Los Redondos y también descubrir ahí la música atrás del fenómeno. Cosa que a mí también me pasó de grande con Los Redondos. Yo no era muy ricotero y más grande empecé a entender que atrás de esas canciones y esos himnos había unas influencias buenísimas en la guitarra, sobre todo de Sky, y que la lírica y la métrica y la forma de cantar eran extremadamente particulares. Bueno, eso, les mando un abrazo.
Luces efímeras.